Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Juntos vamos a estar hasta la 1:30 de la tarde en una nueva edición de hoy, martes 13 de junio. Felicitamos desde aquí a los Antonios y a las Antonias que hoy celebran su santo y a aquellas jóvenes casaderas también que se encomiendan al santo para encontrar marido o casarse, pues ala, recen hoy, que hoy es el día. Soy Mariani Molina y estoy encantada de compartir con ustedes un día más este tiempo de radio con la ayuda de Rafael Carrillo en la realización. Llega ahora la actualidad informativa de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Irene, cuéntame.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué nos traes en esa cesta
pues mira,
de noticias?
Pues mira, te traigo, como tú bien sabes, que ya están en marcha los exámenes de acceso a la universidad. Los chicos ya han roto el hielo esta misma mañana. A esta hora han terminado ya la prueba de Historia de España. A las 8:30 hicieron el examen de Lengua Española y Literatura Castellana. Les queda por delante inglés y después a casa a descansar para la segunda jornada que se desarrolla ya mañana. Ha entrado Federico García Lorca.
Y la casa de Bernarda Alba,
¿no? Parece ser que por las redes estaba todo el mundo pidiendo que cayera. Pues mira qué suerte que ha caído.
Bueno, pues cosa que nos alegramos. Eso es lo que querían los estudiantes.
Eso es. Las pruebas se están desarrollando con normalidad, como no podía ser de otra manera. Por cierto, que hoy nos han explicado cómo se combate eso de copiar en la era actual de las nuevas tecnologías y que hay que tener muchísimo ojo, porque ya no es como antes que pasaba el profesor y nos vigilaba. No.
Ah, no.
Ya hay unos métodos muy sofisticados. Bueno, pues la vicerrectora de la Universidad de la Hispalense, Carmen Gallardo, ha explicado cómo se evita eso del copiar.
Muy importante que hoy día atendamos también a todo ese tipo de gafas que hay, que graban, incluso a los relojes, fijaros el que yo traigo hoy, que es normal, pues a los relojes le hemos pedido que los que sean conectados con los móviles se los quiten y lo metan en la mochila. En ese tipo de relojes no están permitidos usarlos. Las calculadoras hoy día están diseñando calculadoras que aparentemente parecen normales y sin embargo tienen adaptado algún tipo de transmisión de datos. Pues también hemos dicho que en ese caso pues no se retire la calculadora ni el examen hasta ver que efectivamente sea una calculadora para transmisión de datos y en ese momento pues se le haga una foto y si luego nosotros estudiamos que esa calculadora no debe estar, pues el examen tendría, están calificados todos como cero, no solo ese sino todos los demás. ¿De acuerdo? Y después también los pinganillos, o sea, hemos puesto distintos modelos de pinganillos en las instrucciones para los vocales para que estén, digamos, pendientes de que no haya nada extraño. Pero sobre todo la novedad de este año ha sido que hemos retirado todo.
Bueno, estoy flipando.
Esto es como la casa del espía y de todo.
Sí, estoy flipando. O sea, ya no vale la chuleta escrita en
y
la mano,
el boli.
Yo me la he llegado a poner hasta en el dobladillo
de la falda
con estos, con alfilerito que después me ha arañado todas las piernas, ¿sabes?
Sí.
Pero era tan tonta que como a mí se me notaba enseguida y me ponía roja, pues casi mejor que no copia. Pero ya esto de los smartwatch, de las calculadoras, madre mía de
Estoy
mira,
ya de otra
estamos.
Dimensión, Mariani.
Señor, y lo preparado que están los profes, ¿eh? Lo preparados que están los profes.
Son ciberprofesores.
Bueno, pues más cositas.
Más cosas. Te cuento la propuesta de Sevilla Quiere Metro. Han remitido al gobierno un documento. Su idea es unir Santa Justa con el aeropuerto y hacerlo a través de Sevilla Este y del Parque Alcosa. ¿Por qué? Pues porque de esta manera se conseguiría unir también el aeropuerto con FIBE, donde hay muchísimos congresos internacionales, y también dar servicio igualmente a Sevilla Este y Alcosa, resolviendo de esa manera problemas de movilidad de esta zona y matando varios pájaros de un tiro. Lo ha contado Manuel Alejandro Cano, que es portavoz de esta plataforma.
Proponemos que el cercanía al aeropuerto discurra por el hueco que dejará el actual cauce del arroyo Tamarguillo-Ranilla, que será próximamente desviado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y atraviese el Parque Tamarguillo y las pistas del aeropuerto con un túnel, hasta llegar a la terminal, donde se situaría la estación de cercanía. El recorrido propuesto permitiría conectar directamente el aeropuerto con FIBE, sede de importantes congresos internacionales, creando un gran impacto económico en la ciudad, pero también eliminando la barrera, la frontera y favoreciendo la cohesión social de Parque Alcosa y Sevilla Este, además de dar un servicio a una zona donde probablemente no llegue la línea 2 de metro
Pues bueno, sí, señor.
Oye, la propuesta está trabajada, otra cosa es que se la admitan y se la acepten.
Pero que me parece estupendo, además, porque son zonas que se quedan muy alejadas del casco urbano. Exacto. De hecho, a Sevilla Este se le llama popularmente Córdoba Sur. Exacto. Así que sería estupendo que pudieran aceptar esta
además,
propuesta.
Además, la conexión aeropuerto FIBES también es maravillosa, porque hay muchísima gente que viene a lo mejor a un congreso, a un evento, pues llega al aeropuerto y del aeropuerto a FIBES directamente.
Pues ojalá, ojalá. Sí. Nos encantaría dar esa noticia, que esa propuesta ha sido aceptada.
Sí. Y mira, hoy se ha presentado la campaña Terraceando Ando, para que vayas haciendo planes para este verano. Una iniciativa para poner en valor las luces de Sevilla con actividades nocturnas en terrazas. También se puede disfrutar en otros espacios como jardines abiertos. Hay 37 hoteles de Sevilla y de la provincia que se han unido a esta iniciativa, de la que hablaba así el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax.
Y esto, cuando hemos puesto este nombre de Terraceando Ando, es porque entendemos que no hay que ir a una terraza, sino hay que ir a una detrás de otra. Entonces es muy, muy útil esta aplicación, que bueno, si yo estoy tomando aquí una copa, pues es que puedo continuarla a 100 metros o a 50 metros y la aplicación me va a decir dónde. Sevilla yo creo que tiene mucho potencial, es una gran ciudad histórica, artística, monumental, es una gran ciudad para andar, para pasear, es una gran ciudad para disfrutar. Pero también es una gran ciudad con grandes terrazas donde se puede pasar unas grandes veladas.
Bueno, si vamos de terraza en terraza, al final acabamos llegando doblado a casa. Pero bueno.
No sabemos, bueno, a lo mejor te puedes tomar algo sin alcohol también, ¿eh?
Sí, yo soy de la liga de sin alcohol de momento, pero de vez en cuando, es que lo malo es cuando te juntas con los amigos. Que ya ahí las cosas, ya una más. Antes de irnos, vamos a ir a la otra,
La última.
Y llegas a tu casa, pues abrazando a las farolas.
La última.
Más cosas.
Y nada, ¿te acuerdas del cole que hablaste con el profe que estaban visitando la NASA y tal?
Sí, hombre,
bueno, pues
del niño.
Allí siguen en su interesantísimo viaje, y la expedición del Colegio de Torre de la Reina, de esa pedanía de la localidad de Guillena, se ha reunido con la cónsul en española y también con ese ingeniero Eduardo García Llama, que es jefe de guiado y control del cohete Orión del programa Artemis.
Qué bonito. A mí me mandó Herminio Rodríguez, que es el profesor ideólogo de toda esta aventura, me mandó una serie de fotografías preciosas donde se veía cómo estaban aquí en el aeropuerto para poner rumbo a Estados Unidos, y luego cuando llegaron a Nueva York. O sea, cuando hicieron el me imagino llegaron a Nueva York y después cogerían otro avión que les trasladara a Houston. Pero eran muy bonitas. Es que además te da una cosita ver a ese niño de 6 añitos cómo van un representante por curso. Ese niño de 6 añitos tan chiquitito, con esa aventura tan impresionante. En fin, hablaremos con él a la vuelta, desde luego.
Pues sí, porque tendrá seguramente muchas anécdotas que contarnos.
Seguro.
Y nada, en cuanto al tiempo, pues algunas nubes y claros hoy en el cielo, en el centro de Sevilla, también en la provincia, pero va a ser una jornada muy tranquila, con una temperatura máxima que se va a situar rondando los 30-31 graditos.
¿Ah, sí?
Sí,
¿empezamos?
Sí, pero bueno, hoy todavía, mira, bastante bastante aceptable, la temperatura.
Ala. Por cierto, y antes que se me olvide, que luego ya con el discurrir del programa se me va pasando. Ya saben ustedes que el viernes por la tarde, a las 8:30, tenemos en el Teatro de la Fundación Cajasol un íntimo y musical, el último de la temporada, con Geray Blanco de Rebujitos. Pues lamentamos tener que comunicarles que las entradas ya están agotadas, las invitaciones ya están agotadas. Y es que se agotaron, creo que fue al segundo o al tercer día. Es que los Rebujitos tienen mucho tirón, o el Rebujito, porque ya lo que queda es uno. Si la propia Georgina Rodríguez estaba entregadita a nuestro Geray, pues imagínense qué bien lo vamos a pasar el viernes. Gracias, Irene.
Un besito.
2:20 de la tarde, informativos en COPE más Andalucía. Bájate los cascos que te vas a quedar sorda.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Es que ese pitido que han oído ustedes es porque se ponen los auriculares muy altos, y en el momento que el auricular pasa justo al lado del micrófono, se acopla. Y ya se pueden imaginar cómo tiene Irene los oídos. Vamos, está trompetita total. Está. Bueno, pues nos quedan 20 minutos para llegar a la 1:00 p.m. y es justo el momento para hablar con la presidenta de Cruz Roja en Andalucía, Rosario García Palacios. Porque miren, esta mañana se ha presentado la memoria de las actividades de Cruz Roja en nuestra comunidad, y se ha hecho aquí en Sevilla, en la sede de Cruz Roja en Sevilla. Así que saludamos ya a Rosario García Palacios, presidenta de Cruz Roja Andalucía. Rosario, ¿cómo está?
Buenas tardes, pues muy bien, un día muy importante para nosotros.
Claro, hoy, desde luego, porque ustedes han presentado toda la memoria de actividades que se hicieron en el año 2022, donde entiendo que la guerra de Ucrania pues tuvo mucho que ver con las actividades que ustedes han realizado, ¿no?
Pues sí, ha sido un año, el 2022, indiscutiblemente marcado pues por la guerra de Ucrania, en la que tuvimos que, en un tiempo récord, aunque era una situación que casi se veía venir, pero el impacto que ha tenido ha sido brutal a nivel de personas que hemos tenido que darle una respuesta, de personas refugiadas como consecuencia de, vamos, solicitantes de asilo como consecuencia de la guerra de Ucrania.
Han atendido a lo largo del año 2022 824.000 personas en Andalucía. Evidentemente, ustedes atienden necesidades de muchos colectivos, de muchas personas, pero en este momento, ahora mismo, después vamos a entrar en materia con otros aspectos. Cuando ustedes tuvieron que ponerse rápidamente en marcha para ayudar a los refugiados ucranianos, ¿cómo se establece en nada de tiempo un plan tan exhausto como el que ustedes tuvieron, incluso a pesar de esos primeros días de incertidumbre? Porque yo recuerdo perfectamente que siempre se decía todo a través de Cruz Roja, todo a través de Cruz Roja, porque sabemos que así llega, ¿no? Entonces, ¿cómo se ponen ustedes en marcha cuando hay algo como el estallido de una guerra?
Pues bueno, yo creo que es una de las fortalezas que tiene nuestra organización, ¿no?, que es la rapidez y la inmediatez precisamente en dar respuesta. Y yo creo que es fundamental principalmente debido a la flexibilidad que tiene la organización, ¿no?, y sobre todo la capacidad de los equipos. Y lo que sí ha hecho esta situación es poner en valor lo invisible de la organización y encontrarnos con unas capacidades que, bueno, que estaban ahí, aunque no eran visibles, pero estaban perfectamente engrasadas para que en el momento de la necesidad, pues como fue el tema de, que ahora es un mito que estamos hablando, ¿no?, el tema de la guerra de Ucrania, pues de dar un paso adelante y tener toda la maquinaria perfectamente preparada, pues para dar solución a las personas que lo necesitaban, que en definitiva es a lo que nos dedicamos.
Uh-huh. Usted acaba de nombrar esa labor invisible que se hace, una labor que tiene en nuestra comunidad 40.460 voluntarios y donde unas 137.300 personas y empresas también han ido colaborando. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, Rosario, para ser voluntarios de la Cruz Roja?
Pues muy sencillo, y bueno, todas estas acciones de todas estas personas que han participado en dar respuesta a la Cruz Roja, indiscutiblemente no hubiese sido posible si no es por el número de personas voluntarias, además de casi 41.000 personas voluntarias y casi 156.000 personas socias. Y tú me decías qué es lo que hay que hacer para ser voluntario. Uh-huh. Pues muy sencillo, afortunadamente en Andalucía, ahora mismo tenemos presencia en casi un 98% del territorio, pero sí tenemos lo que es presencia física con las asambleas locales en 242 municipios de todo el territorio de Andalucía. Pero si nos centramos aquí en Sevilla, pues tan sencillo como entrar en la web de www.cruzroja.es y hay un apartado que es quiero ser voluntario, y a partir de ahí es una página muy intuitiva que te lleva o bien acercándonos a las asambleas más cercanas o llamando por teléfono. Y es de una forma muy sencilla, muy fácil, se puede participar dando su tiempo y cualquier perfil es bien recibido, y si no se tiene mucho tiempo, pues colaborando de como socia, como persona haciendo, vamos, canalizando su solidaridad de forma a través de una contribución económica.
Claro, porque hay muchas maneras de ayudar y bueno, pues cada uno tiene que elegir la que dentro de sus posibilidades pueda. Hemos hablado de la crisis de refugiados de Ucrania. Oigan, el año pasado, en 2022, 11.730 personas solicitaron asilo. Y ojo, el 53% eran de origen ucraniano. ¿Ustedes qué es lo que suelen hacer? ¿Les acompañan a una comisaría de policía para solicitar el asilo? ¿Les asesoran qué documentación necesitan? ¿Cómo se hace?
Pues mira, nosotros indiscutiblemente cuando estas personas no las deriven, nosotros trabajamos en coordinación con el Ministerio de Inclusión Social, y entonces estas personas son derivadas, y estas personas cuando entran dentro del sistema, lo que hacemos, una primera fase de valoración general, y una vez que ha pasado esta valoración general, que valoramos tanto a la persona, a la familia, los integrantes que lo componen, en qué situación están, pues después las pasamos a una primera fase de acogida. Una primera fase de acogida, que lo que trabajamos con estas personas fundamentalmente es desde todo tema de, bueno, primero estabilizarlas emocionalmente, uh-huh. porque llegan a una situación motivada pues por una guerra, que han tenido que huir de su país, y normalmente pues huyen con lo puesto. Son mujeres que normalmente con sus familias, que sus parejas, sus maridos no han tenido que, se han tenido que quedar en su país, y vienen con menores a su cargo o personas mayores. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estabilizarlas emocionalmente es lo primero que hacemos. Y a partir de ahí, pues empezar a trabajar todas las capacidades para que estas personas empiecen a funcionar de forma autónoma. En una primera fase están recogidas, están en centros de acogida que gestionamos desde Cruz Roja, y desde el tema del aprendizaje del idioma, temas de capacitación para incluirlas en todo lo que es temas de salud, de arreglar todo lo que es la asistencia sanitaria, homologación de títulos. Tenemos una asesoría jurídica que acompaña a estas personas para todo el tema de homologación. También para acompañarlos en un itinerario laboral, para facilitarles de alguna forma para que cuando lleguen a una segunda fase de independencia, una vez que se haya resuelto administrativamente su solicitud, pues que tengan ya capacidades para acceder a un empleo. Y durante todo ese itinerario, pues Cruz Roja está ahí acompañando a estas personas.
Hablamos también de esa atención a las personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad. Son 168.250 personas las que atendieron ustedes en Cruz Roja durante el año pasado. Situación de extrema vulnerabilidad. ¿Estamos hablando de más gente que otros años?
Bueno, pues aquí esto es importante decir ahora, que estamos en, si comparamos lo, a las personas, el número de personas que hemos atendido en el 2022 con el 2021, el primer análisis que podíamos hacer frío, y si no siendo un análisis exhaustivo, es que hemos tenido un 34% de personas, o sea, hemos atendido a un 34% menos de personas. Uh-huh. Pero esto me gusta siempre aclararlo, porque es que veníamos de una situación pospandemia inmediata. Sabemos que el 2020 y el 2021 fue marcado fuertemente por la pandemia, una situación extraordinaria en la que muchas personas se vieron en una situación de vulnerabilidad, porque fue una situación sobrevenida. Ahora mismo, en el 2022, hemos visto que estamos volviendo a la situación de prepandemia, y las cifras más o menos se están nivelando, pero con un matiz importante. Hemos detectado que hay un nuevo perfil de personas que se están incluyendo en esta situación de extrema vulnerabilidad, y son personas con trabajos precarios, que si hasta hace poco tener un trabajo era garantía de éxito para salir de esta situación de vulnerabilidad, ahora nos damos cuenta que familias con un trabajo y con menores a su cargo pues tienen mucha dificultad para llegar a final de mes, sobre todo, bueno, pues lo que todo podemos comprobar día a día, ¿no? El precio de la cesta de la compra, uh-huh. el tema de los suministros, y eso está haciendo que estas familias, estas personas que anteriormente, durante otros años, no tenían que acudir a entidades para solicitar ayuda, ahora sí que lo están haciendo. Uh-huh.
Ustedes también, y hablando de empleo, tienen un plan de empleo que abre puertas a un primer trabajo, con unas prácticas, un curso, y tenemos entendido, según la memoria, que son 36.742 personas desempleadas las que han participado en este plan de empleo, y que el 58% han conseguido trabajo.
Bueno, aquí te tengo que concretar la cifra, que seis, efectivamente son aproximadamente 37.000 personas las que han participado dentro del plan de empleo, pero las que han tenido un itinerario laboral, o sea, las que le hemos dado competencia, porque dentro de las 38.000 personas participantes, pues están todas las que han participado en ferias de empleo, en las que de forma general, dirigido al colectivo en general, pero las que sí hemos seguido un itinerario laboral en cuanto a orientación laboral, formación, capacitación, intermediación con las empresas, capacitación, han sido 11.000. Y de estas 11.000, el éxito nuestro, vamos, entiendo, y yo son las cifras que nos animan mucho siempre que miramos en la memoria, es que de estas 11.000, un 58% han conseguido un trabajo. Y aquí me vas a permitir que ponga en valor a las 5.000, más de 5.000 empresas que nos han ayudado y que han confiado en Cruz Roja para buscar talento y para darle una oportunidad a personas que estaban dentro de nuestro plan de empleo.
Muy brevemente, porque ya me he quedado sin tiempo, pero no quiero dejar de hablar de la soledad y la brecha digital, que es uno de los desafíos a los que ustedes se enfrentaron el año pasado, porque ustedes han prestado atención a más de 37.661 personas mayores y cuidadoras por esa soledad no deseada, ¿no?
Sí, pues sí, es la, en realidad, es la pandemia silente del siglo XXI y para nosotros, para Cruz Roja, es una prioridad dar respuesta a las personas mayores y además darle un trato digno y que se merecen. Y para conseguir este objetivo hemos puesto en marcha una serie de proyectos que no solamente va con el acompañamiento, sino también nos gusta trabajar con los entornos, ¿no? Y bueno, pues tenemos también acciones concretas como, por ejemplo, comercios amigos de las personas mayores, que actos tan sencillos como poner una silla, poner para personas que tienen dificultad a la hora de deambular en los comercios y eso, pues se sientan más seguras, se sientan más cercanas. O el proyecto Crece que hacemos en coordinación con la Junta de Andalucía, que también lo que se pretende es pues concienciar a la población en general que el hecho de cumplir años una persona con edad no tiene por qué dejar de tomar decisiones y de alguna forma dignificar también sus derechos, ¿no? Y yo creo que eso es importante, la labor también de concienciar a la sociedad para intentar disminuir la discriminación de las personas que sufren, de esta discriminación que sufre la persona simplemente por el hecho de la edad que tienen.
Pues Rosario, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros esta mañana y a ustedes, queridos oyentes, ya saben, ese dinero que muchos aportamos en la cuestación, en la lotería del sorteo de la Cruz Roja, ya saben para qué sirve. Rosario García Palacios, presidenta de la Cruz Roja de Andalucía, flamante presidenta porque tomó posesión, el pasado mes de mayo. Gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de visibilizar todo el trabajo que hacemos.
Gracias.
Carrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Peregrinación Mariana con Triana Viajes del 20 al 28 de agosto, en el que visitaremos los santuarios de Guadalupe, Covadonga, Garabandal, Aranzazu, Lourdes y Pilar. Conoceremos la Catedral de León, la Catedral de Oviedo, el Santo Sudario de Jesucristo, reliquias de Santa Bernadette. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Si con las humedades te las tienes que ver, llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. He aprobado, ya soy licenciado.
En Yesle Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Bueno, vamos a llamamos, hacemos un llamamiento a la solidaridad, a los sevillanos, porque, miren, la Junta está buscando familias de acogida en Sevilla. En estos momentos hay 30 menores acogidos en centros y son de 0 a 7 años. Son 30 niños que están esperando que una familia sevillana les acoja. Quiero hablar con Francisco Mora, que es el director general de la Infancia de Andalucía. Señor Mora, bienvenido.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, nos llegó el llamado de ustedes que se necesitan familias para acoger. Hay 430 menores tutelados y de estos 430 en estos momentos hay 30 que no tienen familia de acogida. ¿Qué pasa? Yo quiero saber qué podemos hacer, entre otras cosas. Y además hay una situación un tanto especial porque en estos momentos hay tres hermanitos, son tres trillizos recién nacidos que no tienen hogar, ¿no?
Sí, la situación en Sevilla es un poco compleja, como bien estáis comentando, y cuando me planteáis, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer lo que la Junta de Andalucía está haciendo con la campaña que hemos puesto en marcha justamente la semana pasada. Ayer la presenté en Sevilla junto con la delegada de Inclusión Social. Es hacer un llamamiento a familias, para, bueno, que den el paso, que abran el corazón y que abran su casa para estos chicos y estas chicas que se encuentran actualmente en centros de protección. Como comenta el caso particular, ¿no?, de estos chicos, de estos bebés, estos trillizos, que actualmente se encuentran protegidos, ¿no?, y se encuentran bajo la tutela y la guarda de la Junta de Andalucía, seguimos haciendo ese llamamiento como bien decimos nosotros, como se está en una familia, no se está en ningún lado, y yo creo que eso lo compartimos todos los que estamos escuchando y o hablando actualmente, ¿no?
Claro, porque además son tres bebés que ya uno cuesta trabajo en el sentido de que hoy es muy difícil conciliar la vida laboral con la vida familiar, y tres bebés de golpe es un poco complicado porque ustedes son partidarios de no separar a los hermanos, entiendo.
Evidentemente, al final nosotros tenemos que velar por el bienestar total, ¿no?, de los chicos y de las chicas. Entonces, el separar hermanos es algo muy complejo, ¿no? Entonces, repito, es decir, de ahí esta campaña, de ahí este llamamiento, de ahí esta necesidad que tenemos, no solamente en Sevilla de manera particular, sino en toda Andalucía, que estamos haciendo, presentando esta campaña. Actualmente hablo desde Granada, que acabamos de terminar, ¿no?, la presentación de la campaña Acoge, Adopta, Colabora, Da Mucho, de la Junta de Andalucía, en la cual, bueno, el objetivo es empapelar a Andalucía. Vamos a ver el logo de Da Mucho por toda Andalucía, autobuses, pantallas, carteles. Y ese es el objetivo, concienciar a toda la sociedad, a todos los andaluces y andaluzas, de que la familia es una opción vital para estos chicos.
Si en estos momentos nos está escuchando una familia que quiera acoger a los niños, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, en el caso de Sevilla, dirección directamente a la delegación territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad. También tenemos la web de la propia de la campaña que estamos presentando, acogeadoptacolabora.es, y ahí aparecen toda la información. Familias que abran, como bien digo, el corazón y su casa, serán bienvenidas para dar esa oportunidad de vida a estos chicos y a estas chicas que se encuentran en los centros de protección.
30 niños de 0 a 7 años están esperando una familia de acogida aquí en Sevilla. Así que, pues ojalá estos niños puedan pasar un verano ya con su familia. Entendemos que además hay que cumplir una serie de requisitos, pero Sevilla siempre ha sido muy solidaria. Ahora nos necesitan estos niños. Pues le damos las gracias a Francisco por haber estado con nosotros y ya les llamaremos a ver cómo va la cosa, porque a mí esos tres niños me tienen partida al alma, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, por hacer de altavoz, ¿no?, de la administración pública, de esta campaña tan bonita que estamos llevando a cabo, y ojalá podamos tener cuantos más niños en familia, mejor. Muchísimas gracias.
Gracias.
Es la 1:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 22 puestos tiene el Consejo de Ministros, 23 si contamos al presidente del Gobierno. Una mesa grande, una mesa ovalada, de marquetería brillante, sobre la que hay 14 jarras de agua. Y hace falta porque a veces hay que pasar malos tragos en esa mesa, ¿eh? Hoy, por ejemplo, el reencuentro entre Yolanda Díaz e Irene Montero seguro que no ha tenido desperdicio. Es la comidilla política de las últimas semanas. La primera ha vetado a la segunda en las listas de Sumar para las generales porque la consideran quemada políticamente. El ambiente en el Consejo ha podido ser, pues, bastante parecido, ¿eh?, al de una boda en el que no se hablan las familias, imagínate. En un extremo de la mesa están las ministras de Podemos, Yone Belarra y la propia Irene Montero. Al otro extremo de esa misma mesa, separada por varios metros y sentada a la izquierda de Pedro Sánchez, se ubica la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hay bastante espacio entre ellas y, por el bien de todos, habrá que pensar que las disputas internas las tratan en la calle porque el Consejo de Ministros está, desde luego, para otra cosa. Está para tomar decisiones que luego nos afectan a todos. Ahora bien, como decía Carlos Herrera esta mañana, qué pena, ¿eh? Qué pena no haber tenido un agujerito por el que poder mirar, echar un vistazo y poder ver lo que ha pasado, la tensión que seguro había en ese Consejo de Ministros. Los que pueden haber visto los detalles en directo como convidados de piedra son los ministros del PSOE. Es cierto que los socialistas tienen sus propios problemas de cara a las próximas elecciones, pero no deja de ser un alivio para ellos que el foco de la presión mediática se desplace ahora más hacia la izquierda. Una vez terminado el Consejo, nos hemos quedado con las ganas de ver o escuchar algunas de las protagonistas de este juego de tronos entre Podemos y Sumar. Hasta 5 veces, por cierto, le preguntaron ayer a Yolanda Díaz para que diera sus argumentos para el veto a Irene Montero, y fueron las 5 veces que la líder de Sumar esquivó la respuesta. Hoy nos hemos quedado con las ganas de preguntar porque ninguna de ellas, ni Montero, ni Belarra, ni Yolanda Díaz, han salido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una rueda de prensa que sí va a aprovechar el PSOE para vender todo lo que pueda antes de que se cierre el chiringuito con motivo de las elecciones. Tan solo quedan 5 consejos de ministros, 5 programados antes de las elecciones, que prácticamente van a ser 5 mítines. Hoy, por ejemplo, se ha sacado brillo a la presidencia española de la Unión Europea, que arranca en julio, o a las ayudas aprobadas también para el mundo del cine. Pero mira por dónde, hoy la película era otra, con otras protagonistas a las que, sin embargo, pues no hemos visto. Pues están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y seguimos pendientes de Nottingham, en Inglaterra, donde la policía ha detenido a un hombre como sospechoso del asesinato de 3 personas esta pasada madrugada. Se investiga su relación con el hecho de que otra furgoneta haya intentado atropellar a otros 3 ciudadanos que están heridos. La ciudad permanece bajo un fuerte dispositivo policial y varias calles y carreteras están cortadas. Entre tanto, la ciudad de Teruel, un edificio de 5 plantas, se ha venido abajo, se ha derrumbado por completo, afortunadamente sin víctimas. Los vecinos acaban de ser desalojados, al igual que los de otros edificios cercanos. Enseguida vamos a estar en esta capital aragonesa para ver cómo están las cosas, pero el susto de los vecinos, ese se lo llevan ya en el cuerpo. Viendo las imágenes, parece un auténtico milagro que se haya desalojado todo a tiempo. Y sobre la guerra en Ucrania, el presidente Zelensky asegura que la contraofensiva avanza sobre la región de Zaporilla y la ciudad de Bakhmut. Entre tanto, Rusia dice que ha capturado carros de combate Leopard y blindados americanos suministrados por Occidente a Kiev. Y en un mensaje para la próxima Jornada Mundial de los Pobres, el Papa reclama un compromiso político legislativo serio y eficaz para acabar con la pobreza desde el estímulo y la presión para que las instituciones públicas hagan bien su trabajo. Francisco denuncia que mientras aumenta cada día el volumen de la opulencia, se silencian las voces de quienes viven en la pobreza. Y el nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo, ha recordado aquí en Herrera en COPE la importancia de mirar a las personas y establecer cauces y diálogos para que los flujos migratorios sean humanitarios y no queden en manos de las mafias o de los intereses económicos. Ha subrayado además que son personas que vienen para buscar un mundo mejor, algo a lo que cualquiera tiene derecho independientemente de su procedencia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid presenta a Brahim Díaz.
Segunda presentación de la semana para el conjunto blanco. Vuelve Brahim Díaz después de su paso por el Milán y está viviendo por segunda vez su puesta de largo con el conjunto blanco, Melchor Ruiz.
Sí, tiene 23 años, regresa, como dices, tras 3 temporadas cedido en el Milán, donde ha ganado el Scudetto y ha llegado hasta semifinales de la Champions. Ha dejado un gran recuerdo. Va a llevar el dorsal número 27. ha ampliado su contrato hasta el 2027 con el Real Madrid. Se le ha preguntado por Mbappé, pero dice que no es el día del francés, que es su día. Lo que sí nos ha confesado en una rueda de prensa que acaba de concluir es con qué intenciones regresa al Real Madrid.
He crecido bastante, he madurado mucho, tanto en el campo como fuera. Pues veremos a un Brahim que ha mejorado bastante, que viene con muchas ganas, con ganas de triunfar en el Madrid. Y para eso vuelvo, para triunfar en el Madrid y en el mejor equipo del mundo.
Y en el Barcelona uno de los nombres propios es Ansu Fati y la duda es su futuro. ¿Qué quiere hacer el futbolista, Elena Condis?
Ansu se queda 100% salvo que Xavi le diga la cara no te quiero. Se ha plantado ante Méndez, que justo ahora antes de irse de Barcelona en su avión privado ha confirmado que no quiere moverse y ha dicho que Ansu va a ser balón de oro algún día seguro. Méndez, que anoche se reunió con Laporta, tenía un compromiso de buscarle una salida, planteó un trueque Ansu Rubén Neves y el Wolves pagaba 30 millones, pero Ansu dice no a esta oferta, tampoco le interesan las otras propuestas, solo quiere quedarse y parece que Méndez lo asume.
Y se acaba de hacer público el nombre del nuevo secretario de Estado para el deporte, va a ser Víctor Francos Díaz.
Estás en Mediodía COPE.
Elige tu COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues después del boletín de información. Bueno, sí, han recibido ustedes la información puntual, como nos enteramos de todo en los informativos de COPE. Volvemos en Herrera en COPE más Sevilla a la 1:07 de la tarde. Ya saben ustedes que les vamos a acompañar hasta la 1:30 en este horario de pre-verano, porque estaremos con ustedes hasta el 30 de junio. Esto me ha permitido volver a retomar algo que dejamos hace unos 15 o 20 días. Y hoy, martes, está con nosotros nuestra abogada de familia, Mercedes Peña. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás?
Muy bien, Mariani. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y bienvenida nuevamente. Oye, hablábamos, la última vez que hablábamos del caso de Ana Obregón, que ha levantado ampollas, incluso no solo en parte de la sociedad, incluso en la clase política, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, algunos se han interesado en el tema. Bueno, pero vamos a hablar de la posibilidad de inseminarse. Si, por ejemplo, una mujer viuda puede hacerlo con el semen de su pareja fallecida o hacerse una transferencia de embriones tras el fallecimiento del marido, tantas vueltas que damos y tanto que pensamos, también podemos pensar, bueno, y la gente que ya no son pareja, pero que lo han sido y tienen embriones congelados, ¿qué pasa con aquellos que se divorcian? ¿Pueden utilizarlo o no pueden utilizarlo?
Pues, Mariani, es verdad que ahora ya no hablamos de inseminarse con el semen de mi expareja o usar un óvulo cuando ya estoy divorciada. No, estamos hablando de esos preembriones, que no son embriones porque es anterior a los 14 días, esto es un criterio jurídico, ni científico ni ético. Uh-huh. Es simplemente para poder disponer de estas células que ya tienen una vida. Uh-huh. Ese preembrión, para poder utilizarlo después de un divorcio, verdaderamente es una situación que se da y que se da con más frecuencia de lo que probablemente nuestros oyentes piensan, pero que tiene la limitación esencial del consentimiento. Primero, para que uno pueda tener crionizado, yo digo congelado, aunque parezca una forma vulgar. Pero
no, dilo, que lo entendemos mejor.
Estos preembriones, primero, la mujer tiene que haberse hecho ya una transferencia, es decir, estos son los preembriones sobrantes de esa transferencia. En el momento que se ha hecho la transferencia, la pareja, de común acuerdo, ha tenido que decidir qué destino le van a dar a esos preembriones. Entonces, lo normal es que una pareja diga, déjelos usted ahí congelados, porque a lo mejor decidimos tener más hijos. Ahora, ¿qué ocurre? Que este consentimiento es esencialmente revocable. y entonces cuando se produce el divorcio, pues se puede revocar este consentimiento. Uh-huh. Incluso, fíjate, Mariani, que nuestra ley no contempla el caso excepcional, porque imagínate que esa primera transferencia no ha tenido éxito y para esa mujer, después de la ruptura, esta es la única posibilidad que tiene de tener un hijo biológico.
¿Y qué hacemos?
Pues si su pareja no le da el consentimiento, no lo puede tener ni puede disponer de esos preembriones.
En este caso, Mercedes, has dicho pareja, tendríamos que decir expareja.
Expareja, uh-huh. Perdón, por uh-huh. supuesto, su expareja. Sin el consentimiento de la expareja no se puede transferir ese preembrión. De hecho, mira, hubo un caso muy famoso, que fue el caso Evans, en el año 2005, en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya sentó la jurisprudencia que ya después se ha venido aplicando siempre. Hay la utilización del embrión debe ser con el consentimiento común de la pareja, no se puede usar ni darle un destino a esos preembriones sin mutuo acuerdo, y por supuesto, ya un principio que se ha hecho elemental, el derecho a no ser forzado a procrear. El caso de esta señora fue la que llevó al límite su reclamación ante los tribunales europeos uh-huh. y no lo consiguió. Uh-huh. Y después tenemos un caso de un hombre, que lo comento porque es de una señora muy famosa, que es Sofía Vergara, que es una actriz.
Sí.
Este señor, cuando se divorció, como existían unos preembriones congelados, que además eran de femeninos, de dos niñas, uh-huh. pidió que se le entregaran para él utilizarlos, porque decía que él era un gran defensor de la vida.
Ya, o sea, que en este caso fue Sofía la que no quiso, ¿no?
Ella no quiso. Uh-huh. Eso se inicia en el 2013 y hasta el 2021 no, Sofía Vergara no ha obtenido la sentencia dándole la razón, diciendo que no se puede, que sin el consentimiento de ella no se va a poder disponer de estos preembriones.
O sea, 8 años de batalla legal, sí, qué barbaridad.
Sí, claro, porque acuden a las más altas instancias, entonces esto es una cosa muy... Es compleja.
Hombre, sí. Lo que nos ha quedado claro en esto que nos has dicho es que, señoras, si ustedes se separan de su marido, pareja, llámenlo como quieran, y pretenden tener hijos, como no se pongan de acuerdo con él, esto es como el convenio colectivo, como no se pongan de acuerdo con él, aquí no hay niño que valga. En la mayoría de los casos, además, pues porque generalmente no se suelen separar de buenas maneras, pues evidentemente la otra parte siempre dice no, ¿no?
Sí, Mercedes. Claro. La conclusión es a las señoras y a los señores que cuando se rompe la pareja, deben de tener la precaución, aunque la clínica cada 2 años pide sí. una confirmación del consentimiento.
Ajá.
Deben, yo a mis clientes les digo que notifiquen a la clínica, eso siempre que ya estén absolutamente
seguros
de la uh-huh. situación. ¿Eh?
Oye, que notifiquen. Ya por rizar el rizo, en el caso, que a mí, yo para rizar el rizo soy Manolita la primera, en el caso de que esa expareja diga, venga, vale, te dejo, él no está obligado a pasar una pensión alimenticia a ese niño, ¿no?
Por supuesto que está obligado.
¡Ah!
Claro.
Ahí está.
Claro que está obligado, pues, es más, está obligado a todos los niveles. Va a ser su heredero, porque ese niño que viene al mundo viene con los genes y con la paternidad. La paternidad no es disponible, ¿eh? Uh-huh. Uno no puede decir. Distinto es que después entre las partes lleguen a un acuerdo,
sí.
pero vamos, que de ahí viene el anonimato absoluto de los donantes de semen.
Claro.
¿Sabes? Eso es otra cosa. Incluso ahora eso se va a acabar revisando ese tema, ¿eh?
Uh-huh.
Por el derecho del niño a conocer quién es su padre.
Wow.
Eso ahora mismo hay un procedimiento en los tribunales que yo no sé cómo va a terminar.
Eso digo yo, que mare magnum más tremendo.
Sí, sí, esto es una cosa que... Esto va a dar mucho ruido, todas estas cosas, ¿eh?
Uh-huh. Sí,
porque
sí.
siempre va a prevalecer el derecho del niño a saber su identidad y sobre todo porque hay muchas enfermedades en las que fíjate que un trasplante...
Claro, de médula, de... Claro, es verdad, es verdad. Es cierto que se presenta una disyuntiva tanto ética como moral importante en este tipo de casos y que, por muy rocambolescos que parezcan, acaban dándose, ¿no? Porque lo que menos nos imaginábamos hace unos años es que Ana Obregón iba a acabar convirtiéndose en abuela madre de su nieta hija. Entonces, pues ya cualquier cosa podemos esperar. Querida Mercedes, te doy las gracias por haber estado con nosotros y te espero el martes que viene.
Pues aquí estaré esperándote yo también, Mariani.
Un abrazo.
Hasta la próxima semana.
Un abrazo. Recuerden que para cualquier consulta o para pedir cita a Mercedes, lo único que tienen que hacer ustedes es mercedespeñaabogadosdefamilia.com. Creo que lo he dicho bien. Pues es la 1:16. Vuelvo.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Todos los martes a las 3:30 de la tarde, Tarde de Toros. En COPE más Sevilla, 105.8 de FM, Tarde de Toros.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
No solo se trata de saber lo que pasa.
5 de cada 10 universitarios que acabaron su carrera hace 10 años cobran menos de 1.500 euros y el 32% tarda más de 5 años en lograr el sueldo y la categoría que les corresponde por sus estudios.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores graduados que no trabajan en los puestos que les corresponden por sus estudios y preparación.
El problema no es nuestro, no estamos sobrecualificados. El problema es que tenemos un mercado laboral muy débil y precario.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Pues para bonito este reencuentro con alguien muy querido y además un verdadero artistazo. Miren, Sabino Moreno expone desde el 16 y hasta el 25 de junio en el Círculo Mercantil. ¿Qué expone? Pues unas pinturas realmente preciosas. Es una exposición que se llama Las Flores en Vida, y que les recomiendo totalmente que pasen a ver. Querido Sabino, ¿cómo estás?
Oye, pues estoy ahora mismo flotando.
¿Por qué?
Porque con esa canción que tú me has puesto, y luego te oigo a ti, ¡jo! Muchas gracias, corazón, te lo agradezco.
Bueno, tú sabes que a ti se te aprecia mucho y bien, y en cuanto nos hemos enterado que vas a exponer en el Círculo Mercantil, allá que te hemos echado el lazo para que nos cuentes. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta exposición, Sabino?
Pues mira, en esta exposición nos vamos a encontrar el trabajo de un año y medio, y bueno, y os vais a encontrar mucha ilusión y mucha alegría, porque Las Flores en Vida, que la he bautizado así en homenaje a mi querida madre, que se me fue hace un tiempo, pero su recuerdo y sus buenas frases como esta, pues siempre perduran en mi corazón. Entonces nos vamos a encontrar pues cosas con temas muy pegados a mi corazón, con cosas de mis raíces. Nos vamos a encontrar en los cielos de los valles de los Pedroches. Wow. Nos vamos a encontrar rincones de Sevilla que me apasionan. Nos vamos a encontrar flores del patio de mi abuela Pilar, esas luces, esas sombras de Andalucía que son tan especiales, o por lo menos para mí. sea, nos vamos a encontrar a bastante sabino, a bastante parte de sabino, sí.
Qué maravilla, pero eso es un verdadero lujo, porque además tú eres un hombre con una sensibilidad especial a la hora de plasmar el arte con un gusto exquisito. Por cierto, esta mañana me ha enseñado Inmaculada Jiménez el abanico que le pintaste a su madre y casi muero. Sí. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa
muchas,
más bonita!
Muchas gracias. Es que son... Mira, Mariano, y tú lo sabes perfectamente que eres una mujer sentimental. Cuando todo lo que haces en tu vida lo miras por el corazón y no por la razón, pues te salen personas como a mí me salieron como vecina, pues Inma y su madre, que la quiero muchísimo y le mando siempre un abrazo. Y bueno, pues nada, es ir pasando la vida de esta forma sencilla, llana.
Pero
y
fíjate que incluso hasta para plasmar el arte, aunque te nazca desde dentro, pero entiendo que uno tiene que tener, le tiene que venir la inspiración por algún lado. ¿En qué te inspiras tú?
Qué bien lo dice, hija, qué bien lo dice. Pues me inspiro precisamente, fíjate tú, en eso, en lo que te he dicho de mis raíces, en lo que realmente a mí me gusta. Yo soy un pintor que me gusta pintar para que te apetezca sentarse frente al cuadro y verlo. Me gusta lo que nace, pues eso, de mi corazón, lo que a mí me gusta ver. Y sobre todo, yo soy así, con mis defectos y con mis virtudes, y entonces tengo que pintar, evidentemente, pues eso, temas que me apasionan, que me gustan y que no quiero perder de mi retina, por eso posiblemente los pinte. Para mí, para el que lo vea, para, no sé, cosas apetecibles sobre todo.
¿Sabes
pero
lo que
me
quiero yo...
en mí mismo, o sea que...
Pues tú sabes lo que yo veo en tus cuadros.
Dime,
alegría.
Dime,
alegría.
Oh, qué bien.
Sí, es verdad. He visto un montón de cuadros tuyos y en cada cuadro siempre hay un rincón para la alegría, ya sea en el matiz del color, ya sea en la temática del cuadro, pero siempre son cuadros que te invitan y que te incitan a cuando los miras a ponerte feliz, alegre.
Pues me alegro muchísimo que me lo digas porque es una de mis palabras favoritas. Así se llamó la exposición que hice anteriormente en mi pueblo, en Pozo Blanco, se llamaba Alegría. Y realmente yo creo que como cada faceta de nuestras actitudes, tú haces la radio pues tal y como tú eres, ¿no? Pues yo pinto pues igual pues como soy. A mí me gusta de verdad la alegría porque creo que hay que sacar la parte buena de cada uno, de cada momento. Ahora han estado aquí en la tele un grupo de niños, de personas, y le explicaba que por supuesto sí, solos no somos nadie, pero que todos tenemos nuestra parte buena. Todo, por muy feo que tú seas, por muy estropeado que tú estés, siempre hay una parte buena. Y esa parte buena es la que a mí me gusta sacar. Y si la soy capaz de sacarla en mis cuadros y que tú, por ejemplo, lo veas o cualquiera lo aprecie, pues yo feliz completamente, claro.
¡Qué maravilla! Bueno, vamos a recordar una vez más que la exposición se inaugura el próximo día 16, que estará hasta el 25 de junio en el Círculo Mercantil. La exposición se llama Las flores en vida. Tú eres como yo, aquí todo en vida, ¿eh? Después cuando cerremos el ojo no nos enteramos ya. O sea que...
Claro, y además... Ya no me hace falta para nada.
No, y si nos enteramos es que estamos muy lejos, hijo, y no podemos echar mano a las cosas. Entonces, como andamos un poco lejos, pues casi mejor que nos enteremos bien y que disfrutemos con la gente que tenemos alrededor, ¿no?
Siempre, siempre. Por eso me decidí por esa frase, porque muchas veces le decía a mi madre, mamá, tendría que ir a ver a tal o a hacer tal cosa. Sabino, las flores en vida, si hay que hacerlo, hazlo ya, ¿no? Y quiero recordar...
Dime, dime.
Ah, sí, que quería recordar una cosa que para mí es muy importante, y es que el día 18 y el día 24, que es un domingo y un sábado, a las 12 en el Círculo Mercantil haré una visita guiada, que a mí eso me ha resultado muy gratificante en las exposiciones que he hecho.
Hombre, claro.
Claro, donde los visitantes y donde el artista, pues compartimos sensaciones, explica historia de los cuadros y creo que se produce un momento muy bonito, el 18 y el 24.
A partir de las 12 del mediodía.
Exactamente.
¡Qué bien!
Y vuelvo al Círculo Mercantil, que tengo que nombrar también a un gran amigo que se nos fue, un compañero artista, Germán Aracil, y él me indicó este sitio como un sitio emblemático en Sevilla, y la verdad que a mí me ha traído mucha suerte, es un sitio muy cómodo y es como una institución dentro de estas exposiciones que yo celebro, gracias también a ellos.
Es verdad, porque en el Círculo Mercantil tenemos ocasión de ver unas exposiciones preciosas, preciosas. Sí. Entre ellas la de nuestro querido Sabino Moreno. Ay, Sabino, de verdad, es que tienes unos cuadros. ¿Tú dónde te sientes más cómodo? ¿Pintando retratos, pintando paisajes, pintando flowers? ¿Dónde?
Pues mira, te iba a decir una cosa, que a mí pintar me gusta todo. Y como yo tengo una tía que es monja y me dice, niño, tú reza y pinta al mismo tiempo. Digo, pues la verdad es que sí, porque doy gracias a la vida, doy gracias a Dios. Pero yo me siento muy bien pintándolo todo, pero me siento muy bien haciendo el retrato, María. Pues, mira, porque es como decirte, como meterte dentro del personaje y sacar esa parte especial y mágica que todos tenemos, ¿no? Quizás el retrato sea lo que más me gusta pintar, sí.
Pues, querido Sabino, te mando un abrazo fortísimo y que esa exposición sea todo un éxito.
Pues muchísimas gracias, y a todos los que nos oyen por COPE, darle las gracias a todos los que han hecho posible que vengan a verme, que me encantará verlos y disfrutar, si es posible, de mi pintura. Y a ti, a todo el mundo, muchísimas gracias, de verdad, porque os portáis muy bien conmigo. Gracias, de verdad.
Que te queremos.
Gracias.
Un beso grande, Sabino.
A ti, corazón. Adiós.
Que cada día te veo más cerca y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más.
Ay, es que me emociono, me lío a bailar y pierdo el conocimiento. Bueno, pues es la 1:26, tiempo para dar ya la bienvenida a Rafael Almansa, jefe de deportes de COPE Sevilla. ¿Qué tal, chulón?
Muy bien, escuchándote el programa maravilloso que tenemos la fortuna de escuchar todos los días con tu voz, con tu equipo, con tus maravillas. ¿Qué quieres que te diga?
Sobre todo mi equipo, que es un equipo maravilloso.
No se ve, pero está ahí.
Estupenda. Oye, que Monchi nos ha puesto de acuerdo con el Sevilla.
Yo creo que Monchi, me voy a ir con Concha Pino, con las velas y la baraja.
Pero vive.
O con Rapel.
Sí.
Y vamos a echar las cartas a ver si... Mira, esto ya no es acertar ni informar, ¿no? Aquí hay dos posiciones. Monchi se quiere ir y el Sevilla dice, bueno, yo no quiero que te vayas. Si te vas, paga y adiós. Entonces, a partir de ahí, cábalas todas, intuimos, cosa que creemos, pero oficialmente nada. Y el Sevilla no puede estar así. Eso es lo que hay en la situación del Sevilla. Una situación... de ficción, de cine, pero que es verdad, porque Monchi tiene derecho a irse y porque el Sevilla tiene derecho a exigir que se cumpla uno de los párrafos de un contrato que en su día firmó a Monchi. Después de eso, la vida sigue. Si Monchi se va, pues será muy feliz en Inglaterra, esperemos, y el Sevilla pues tiene otros nombres ahí que están barajando ya y ocurrirá. Pero es un culebrón inesperado, inapropiado, fuera de lugar y fuera de tiempo. Y en el Betis, pues, recabando información, a ver cómo se ponen los números, a ver si vende a uno de los futbolistas que hacen clean, clean caja, para poder poner, cubrir otras posiciones. En fin, lo clásico ya, como la semana fantástica del Corte Inglés en estas temporadas, Mariani.
Hombre, sí, en cuanto al Sevilla, pues es que se está impidiendo además hacer fichajes, porque mientras no haya un nuevo director deportivo, aquí no se puede hacer nada, ¿no?
Claro, es que el director deportivo es el que manda en esa acción, para eso le pagan, buen contrato que tiene.
Claro.
Él propone y la empresa dispone, ¿no? Después, hoy vamos a hablar de un nuevo cargo, la familia Carrión. Tú sabes que el fútbol, como las empresas, pues están siempre apoderadas por los dueños.
Sí.
Y en la familia Carrión, de don Rafael Carrión, pues emerge su hijo, Fernando Carrión, el puesto de vicepresidente segundo. Ya está el vicepresidente primero, que es de la familia del Nido, y ahora viene el vicepresidente segundo de la familia Carrión. Esto es como Juego de Tronos, no, igual.
Esto es Falcon Crest. Esto es Falcon Crest.
¿Pero sabe por qué? Porque en su día el Sevilla lo hizo mal. Sevilla no le dio información cuando era un club de fútbol a la gente que era una sociedad anónima deportiva. Hace tiempo ya de eso, y entonces cuando se adjudicaron las acciones... Ya los listos y los que interesaban tenía su paquete de acciones y los que lo intentaron no lo tuvieron. Con lo cual ahora tenemos Zota, Caballo y Rey. Zota, Caballo y Rey. Eso, o sea, los mismos nombres para el futuro.
El mismo perro con distinto collar. Bueno, pues, querido, muchísimas gracias. Le recordamos a nuestros oyentes que de todo esto se va a hablar ahora a partir de la 1:30 de la tarde con el equipo de deportes de COPE Sevilla. Yo les dejo, de COPE más Sevilla, les dejo ya hasta mañana a las 12:30 en el que volveremos a encontrarnos. Mira, Oliva acaba de llegar ahora mismo. Ah, lleva toda la mañana aquí, pues ya no te he visto,
No, es que ha estado escuchándote en un altavoz que es perfecto.
Sí, estaba ahí, ¿no? Claro. Bueno, pues hala, todo vuestro. Hasta mañana.
Nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver.
COPE Sevilla.